Pueden abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. El estudio de hoy se va a llamar Todo aquel que a mí viene. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me dé no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Todo aquel que a mí viene. Una de las cosas que a mí me sucedió en discipulados anteriores, a mí me tocó dar algunos discipulados, y una de las cosas que vimos en esos discipulados, en un libro nos pide que hagamos una lista de oración, que anotes por lo menos 5 personas o 10 personas, y estés orando por esas personas. Entonces la tarea básicamente es que tú hagas una lista, oras por esas 10 personas durante lo que dura el discipulado, y esa es tu tarea de esa parte del discipulado. Después hay un segundo libro, igual es la continuación, en donde nos pide nuevamente revisar nuestra lista y seguir orando por esas 10 personas o esas 5 personas que tú tengas anotadas en tu lista. Pero en esta ocasión no solamente vas a estar orando por ellas, sino que también vas a invitarlos a la iglesia. Ya tú vas a ver la forma en la que tú puedas invitar a alguien por el cual tú has estado orando para que pueda venir aquí a la iglesia, que pueda conocer la iglesia ya aquí, que pueda conocer la manera en que se estudia la Biblia aquí en la congregación. Entonces, de esa lista, el primer libro es que tú solamente estás orando por esas personas. En el segundo libro, ya el requisito es más que tú veas la manera de ir e invitarlos y traerlos aquí a la iglesia. Una de las reacciones de algunos que vinieron a la iglesia fue la forma en la que algunas de las personas que fueron invitadas aquí a la congregación ven a Semilla de Mostaza. Y de acuerdo a lo que nos compartieron fue que algunas personas invitadas lo que vieron en Semilla de Mostaza es que en la iglesia no hay un mover del espíritu. Es que en la iglesia como que está un poco fría, como que algo le hace falta a la iglesia. Y ahorita te voy a explicar por qué. La razón es porque algunos venían de otras congregaciones y decían, no hay luces, no hay cámaras de humo, como que no hay una banda de alabanza así que te haga sentir ese mover del espíritu, no hay pantallas gigantes en donde tú puedas ver el texto de la Biblia. Y la verdad es que como iglesia, desafortunadamente estamos cayendo en el error de que nosotros queremos replicar lo que se hace secularmente. Una de las cosas que esto nos da a entender es que muchas veces la gente quiere ver una motivación carnal como para sentirse bien dentro de una congregación. Cuando hablan acerca de que no hay un mover del espíritu es porque quieren ver sensacionalismo dentro de una congregación. Y eso es algo que realmente tú no lo vas a ver en Semilla de Mostaza. No vas a ver luces, no vas a ver cámaras de humo, no vas a ver pantallas gigantes, porque realmente eso te obliga a ti a que tú traigas una Biblia y que tú personalmente te metas en esa Biblia y estés hojeando esa Biblia para poder encontrar los textos que en ella hay, porque eso es algo muy importante para cada uno de nosotros como cristianos. Yo recuerdo que cuando yo empecé a leer la Biblia, cuando empecé a congregarme, fue hace mucho tiempo. No había pantallas como las que tenemos el día de hoy. No había cámaras de humo, así, no había muchas cosas. Lo único que había era una Biblia. Lo único que había, pues, era algo muy, muy simple, muy básico. Porque realmente cuando nosotros nos reunimos en una congregación, ¿cuál es el propósito de nosotros para que nosotros estemos reunidos? Simple y sencillamente, glorificar a Dios. Ese es nuestro propósito, glorificar a Dios. Y nosotros no podemos sustituir eso con luces, con humo, con pantallas, con efectos especiales, con un vestuario especial para que la gente se sienta bien. O sea, realmente nuestro propósito es solamente venir y tener en cuenta que venimos aquí para glorificar a Dios. Punto y aparte, ya no hay más. Y cuando yo empecé a leer la Biblia, una de las cosas que para mí era fascinante era ver la forma en que Jesús trataba a la gente. Yo veía en los evangelios la forma en que Jesús se dirigía a diferentes tipos de personas. Y la verdad es que a mí me encantaba, o sea, yo me volvía loco, yo quería meterme en esas páginas, yo quería verme sentado en ese monte donde Jesús estaba enseñando a sus discípulos, yo quería verme entre esa multitud que quería apedrear a una mujer que había sido atrapada en el acto de adulterio y todos los demás queriendo apedrearla y Jesús defendiendo a esa mujer. Yo quería meterme en las páginas de los evangelios porque a mí me fascinó el personaje de Jesús y la forma en que él trataba a cada una de las personas con la cual él se encontraba. O sea, eso para mí era fascinante. La verdad, cuando yo empecé a leer la Biblia, eso a mí me volvía loco. O sea, yo no podía creer que semejante persona pudiera caminar sobre la faz de la tierra. Y eso fue lo que a mí más me fascinó. El poder tener una Biblia y el poder ver personalmente las cosas que Jesús decía, las cosas que Jesús enseñaba, las cosas que Jesús hacía. Yo veía en algunos pasajes de la Biblia que se acercaba algún ciego y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras la multitud trataba de callar las voces de este ciego, Jesús le decía: ven, no temas, ¿qué quieres que haga contigo? Veía yo, por ejemplo, cómo un leproso se acercaba a Jesús y le decía: Jesús, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús decía: quiero, sé limpio. Y tocaba a ese leproso. Y realmente Jesús estaba rompiendo las reglas porque una persona sana no debería de tocar a un leproso. Sin embargo, Jesús, mostrando misericordia hacia ese leproso, no solamente lo sanaba, sino que iba directamente y lo tocaba. Estaba prohibido, estaba prohibidísimo tocar a un leproso. Entonces yo veía ese tipo de cosas que Jesús hacía y para mí era algo fascinante el ver cómo alguien podía romper esas reglas, esos protocolos y hacer algo completamente diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a ver. O sea, yo quedé fascinado de ver cómo Jesús trataba individualmente a cada persona y con cuánta misericordia lo hacía. Y la verdad es que en asuntos que son de vida o muerte, las luces, el humo, los efectos especiales, el vestuario, al final del día no sirven para nada. Solamente Jesucristo es suficiente y todo lo demás que nos puedan ofrecer termina siendo algo superficial e inservible. O sea, hay asuntos que son de vida o muerte. Muchas personas vienen a la congregación con situaciones muy complicadas en su vida. Mujeres que han perdido bebés, familias que han perdido hijos, todo tipo de cosas pueden suceder aquí en esta congregación. Y esas cosas realmente que nos ofrezcan para sustituir lo que es Jesucristo mismo nunca van a ser suficientes. Si tú recuerdas, hace 8 días estuvimos viendo el ejemplo de Job y vimos cómo Job pierde 7 de sus hijos y 3 de sus hijas. Y tú dices, ante ese tipo de situaciones, ¿qué le ofreces a alguien que está pasando por una tragedia similar? Yo tengo 3 hijas y yo ni siquiera me puedo imaginar que algo le suceda a una de mis hijas. Para mí se me caería el mundo a pedazos. El simple hecho de imaginar que algo le pueda suceder a una de mis hijas. Ahora imagínate si viniera una tragedia en la cual yo tuviera que perder a las 3 hijas de un solo golpe, como en el caso de Job. 7 de sus hijos y 3 de sus hijas mueren en un solo día. Es una tragedia de la cual no hay palabras con la cual tú puedas explicar lo que le sucedió a Job. Y ante algo así, ¿para qué te sirven las luces o los efectos especiales? ¿Para qué te sirven las pantallas gigantes en una congregación? Cuando tú vienes a una congregación completamente quebrantado, completamente despedazado por las situaciones que tú estás viviendo. Vamos al Evangelio capítulo 2, Marcos capítulo 2, porque vamos a ver un ejemplo también de una situación muy difícil, que en este caso es un paralítico. Marcos capítulo 2. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Empezamos con algo muy importante. Jesús les predicaba la palabra, porque solamente la palabra va a ser suficiente cuando la tragedia llegue a tu vida. Solamente la palabra de Dios va a ser suficiente. Solamente Jesucristo mismo va a ser suficiente en tu vida. Y vas a necesitar recurrir a la palabra para la situación cualquiera que tú estés viviendo. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ahora vamos a estar analizando cada una de estas personas que están rodeando a Jesús. Vamos a estar viendo la reacción de cada una de estas personas que están cerca de Jesús y vamos a ver en cuál de esas personas tú te puedes identificar. Por ejemplo, nos dice que habían llevado a un paralítico. Y en la Biblia muchas veces se menciona muchos paralíticos, muchas veces se menciona muchos endemoniados. En algunas ocasiones no te menciona el nombre de los endemoniados, en algunas ocasiones no te menciona el nombre de los paralíticos. No te dice quién era ese paralítico, no te dice por qué estaba paralítico, no te dice cuántos años llevaba paralítico. Y yo creo que una de las razones por las cuales Dios dejó ese anonimato es porque cada uno de nosotros podría relacionarse, podría identificarse con cada una de esas personas. Posiblemente tú ves la historia de un ciego que está pidiendo misericordia, pero no te dice qué ciego es ese, no te dice el nombre. En algunos casos sí te dice, por ejemplo, el ciego Bartimeo, pero en otros casos no te lo dice, no te dice el nombre de un leproso. Pero ¿qué tal si Dios dejó ese espacio en blanco para que yo pudiera poner? Había un leproso que se llamaba Carlos, que quería ver a Jesús. Había un ciego que se llamaba Carlos, que quería ver a Jesús. Había un paralítico que se llamaba Carlos y necesitaba urgentemente ver a Jesús. Entonces, posiblemente si tú te identificas con alguna de esas personas, tú puedes insertar tu nombre. Y de esa manera relacionarte con la situación que está sucediendo en la Biblia y aplicarlo a tu vida el día de hoy. ¿Quién era el paralítico? No sabemos. ¿Por qué estaba paralítico? No lo sabemos. ¿Cuántos años llevaba paralizado? Tampoco lo sabemos. En el Evangelio de San Juan nos habla de un paralítico que llevaba 38 años así, hasta que finalmente Jesús llega a la fuente, lo ve y le pregunta si quiere ser sano. Y Jesús sana a ese paralítico. 38 años de estar paralizado, imagínate. Entonces ahorita vamos a ver qué es lo que hace Jesús con este paralítico. Pero primero vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante lo que Jesús menciona en esta parte de la Biblia, porque menciona a Moisés cuando Moisés hizo una serpiente de bronce. Y en el libro de Números nos dice la razón por la cual Dios le ordenó a Moisés hacer una serpiente de bronce. Una de las razones es porque esa serpiente de bronce representaba el pecado. Los israelitas habían empezado a quejarse, habían empezado a tentar a Dios, y cuando ellos empezaron a hacer, dice la Biblia, dicen en el libro de Números, que Dios envió serpientes ardientes, y entonces esas serpientes mordían a los israelitas. Y los israelitas reconocieron que habían pecado contra Jehová y contra Moisés. Entonces ellos van con Moisés, se presentan delante de él y le dicen: hemos pecado contra Jehová y contra ti. Y entonces Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce. Y Moisés hace la serpiente de bronce y la coloca en un asta. Y dice: y cada vez que alguien sea mordido por una serpiente, lo que tiene que hacer es venir, ver la serpiente y entonces vivirá. Y la serpiente siempre va a representar el pecado. Si tú has visto en algunas clínicas, tienen un símbolo donde tiene una serpiente o dos serpientes, pero casi siempre tiene que ver con alguna clínica o algún hospital. Entonces, los doctores utilizaron eso como un emblema y podemos ver que obviamente lo encontraron en el libro de Números. Pero lo que quiere decir eso es que las personas en el momento que ven esa serpiente, lo que están viendo es confrontando su pecado, reconociendo su pecado por lo que ellos hicieron. Porque una vez que una serpiente le mordía a una persona, antes de que el veneno paralizase completamente a esa persona tenía que salir corriendo del campamento, ir hacia donde estaba la serpiente, y una vez que veía esa serpiente, entonces ya quedaba sano, ya podía seguir viviendo. Y realmente, el día de hoy, nosotros podemos relacionar lo que hicieron los israelitas de haber pecado contra Dios y esa serpiente con nuestro pecado que hay en nuestra vida. Porque también el pecado produce algo similar al veneno. Puede paralizar tu vida espiritual. Muchas veces tú puedes venir aquí a la congregación y no puedes levantar la cabeza. Puedes venir a la congregación, ves que todos los que están aquí están levantando las manos libremente, adorando a Dios. Están cantando con las manos levantadas y tú no puedes levantar las manos. Porque de alguna manera tu conciencia te está diciendo lo que hiciste durante la semana. Y tú estás: es que yo no soy digno, es que pequé, es que no merezco esto. Y no puedes, estás paralizado por el pecado que vienes arrastrando en tu vida. Y muchas veces la reacción humana cuando nosotros reconocemos que hemos pecado es inmediatamente decir: bueno, como esta semana yo caí en pecado, lo que tengo que hacer es dejar 3 domingos y me voy a castigar. Y estás paralizado por ese pecado. Ese pecado no te permite moverte libremente y tú estás buscando la manera de castigarte a ti mismo por el pecado que hay en tu vida. O sea, esos son los efectos del pecado. De la misma manera que el veneno tiene un efecto en una persona, y en determinado tiempo no lo deja moverse, también el pecado tiene un efecto en la vida espiritual de la gente. También el pecado va a producir una parálisis en tu vida. Para los israelitas había una serpiente de bronce. Ellos tenían que ir ver esa serpiente y vivían. El día de hoy, para nosotros como cristianos, lo que tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que el pecado nos está paralizando, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar a la cruz. Porque así dijo Jesús, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora ya no tenemos que recurrir y confrontar nuestro pecado. Jesucristo mismo tomó nuestros pecados, Jesucristo mismo se hizo pecado por nosotros, y para que nosotros seamos salvos de ese pecado que hay en nuestra vida, ahora solamente tenemos que ir y mirar esa cruz. Y así como en la vida de este paralítico, que no sabemos la razón por la cual estaba paralizado, así nosotros también tenemos la oportunidad el día de hoy de acercarnos a Jesús si hay una parálisis espiritual en nuestra vida que no nos permite por nosotros mismos llegar ante los pies de Jesús. Vamos nuevamente a Marcos, capítulo 2. Marcos 2, versículo 3, nos dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una apertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces te das cuenta cómo lo único que es necesario para nosotros, que sufrimos de esa parálisis por el pecado, es acercarnos a Jesús, y en el momento en que Jesús te diga: tus pecados son perdonados, entonces tú ya vas a poder moverte libremente. Y cada uno de nosotros que ha experimentado el perdón de Jesús en nuestra vida y ha visto los frutos, quiere ir y compartir con otros lo que Jesús puede hacer en tu vida. Tú posiblemente conoces a algún compañero de trabajo, algún amigo, algún familiar, Y tú dices: esa persona está igual que yo antes de conocer a Jesús. Y tú quieres ir y compartir y decirle a esa persona que Jesús puede sanar esa parálisis, puede arreglar esa situación en su vida. Pero cuando las cosas no son tan fáciles como nosotros esperamos que sean, nuestra tendencia es empezar a utilizar métodos para que esa gente pueda venir aquí a la congregación. O sea, empezamos que a buscar, como que a buscar algún método, alguna táctica para hacer que la gente quiera venir a la congregación y conocer a Jesús. Cuando el pastor Chuck Smith empezó la iglesia de Calvary Chapel, él empezó su iglesia con 25 personas. Y su anhelo del pastor Chuck Smith era tener 300 personas. Pero al igual que en aquel entonces, muchas congregaciones utilizaban métodos para que la gente pudiera llegar a la congregación. Algunos metían versículos bíblicos en un globo, lo llenaban de helio y luego soltaban cientos de globos por la ciudad para que explotaran en el aire, cayera un versículo y a ver si alguna persona encontraba ese versículo y llegaba a visitar la congregación. Otras congregaciones lo que hacían era que dividían a la iglesia en diferentes equipos. Podían hacer equipo azul, equipo rojo, equipo verde. Y el método era: ok, el equipo azul la próxima semana trae 20 invitados, equipo rojo trae otros 20, equipo verde trae otros 20. Entonces, de alguna manera, como que en diferentes lugares se empiezan a utilizar métodos para que la gente pueda ir y traer gente a la congregación. El día de hoy posiblemente se han conocido otros métodos, el G12, las células, no sé, cuántas cosas tú puedes encontrar el día de hoy. Pero una de las cosas que el pastor Chuck Smith hizo fue solamente enseñar la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo. Eso era lo que él se dedicó a hacer. Entonces él hacía un estudio bíblico, capítulo por capítulo, que a veces hasta parece muy monótono y muy aburrido, pero eso fue lo que él hizo. Y posteriormente Dios se encargó de bendecir su ministerio, empezaron a llegar miles de hippies, miles de drogadictos, miles de personas que realmente necesitaban tener un encuentro con Jesús, a tal grado que la iglesia del pastor Chuck Smith llegó a ser aproximadamente de 30.000 personas. Pero en medio de todo eso no se utilizó un método específicamente. Y una de las cosas que dijo el pastor, el hombre busca mejores métodos, pero el método de Dios es el hombre y Dios busca los mejores hombres. Y te das cuenta cómo nosotros como cristianos muchas veces empezamos a hacer a un lado la palabra de Dios y empezamos a recurrir a métodos. Queremos que la congregación crezca, queremos que la gente conozca a Jesucristo y empezamos a hacer a un lado a Jesús y empezamos a meter efectos especiales, luces, cámaras de humo. Empezamos a volvernos como si nosotros fuéramos una empresa secular para poder vender nuestro producto. Y realmente por ahí no es el camino que nosotros debemos de seguir. Lo que nosotros debemos de hacer es permanecer en la palabra, seguir estudiando la palabra y dejar que Dios sea el que produzca esos resultados que nosotros estamos esperando. Tenemos la radio, tenemos la televisión y tenemos el internet. Yo en Tehuacán visitaba muchas empresas y cada vez que yo llegaba a una empresa, algunas empresas eran de 200 trabajadores, algunas de 500, y estaban tocando música. Pero en cuanto empezaba un programa que empezaba a hablar de la Biblia, ¿sabes qué es lo que hacían? Le cambiaban de estación. En algunos casos, pues nada más la apagaban, pero normalmente eso era lo que hacían con la radio. Y con la televisión lo mismo. O sea, si tú como cristiano estás viendo que hay una predicación en la televisión, pero en otro canal está pasando La Familia Peluche, ¿cuál es tu reacción? Pues mejor veo La Familia Peluche, total. Yo al pastor lo veo cada 8 días, o puedo ir a internet y puedo encontrar su estudio otra vez. O sea, te das cuenta que hay ciertas cosas que nos sirven a nosotros como herramientas, pero nunca van a sustituir el método de Dios. O sea, cuando tú vas y compartes de la Biblia con algún compañero de trabajo, no te pueden hacer como en la radio, no te pueden bajar el volumen, se van a enojar contigo. Y sigues insistiendo, pero realmente tú eres ese método, tú eres ese instrumento que Dios está utilizando y no hay nada que lo pueda sustituir. O sea, el internet es una buena herramienta, no digo que no sea útil, pero realmente el porcentaje de gente inconversa es muy poca. Realmente el internet, si tú estás en Ciudad de México y te vas a cambiar por cuestiones de trabajo a Cuernavaca o algún otro lugar, lo primero que tú haces es meterte a internet y buscar a qué iglesia tú puedes asistir. Y ahí encuentras la dirección de muchas iglesias y tú puedes ir probando. Pero es algo que realmente un inconverso nunca haría. Entonces, para eso Dios te tiene a ti, para que tú vayas y hagas evangelismo de persona a persona. Tú sigues siendo ese método que Dios está utilizando y que Dios seguirá utilizando. Cuando nosotros hablamos de avivamientos espirituales, te das cuenta que en los avivamientos espirituales no se hace mención de métodos, siempre se hace mención de los hombres que Dios utilizó para llevar a cabo ese avivamiento espiritual. Tú puedes leer en el libro de Jueces cómo el pueblo de Israel estaba sufriendo y Dios levanta a Débora. Tú puedes ver cómo el pueblo de Israel está sufriendo en Egipto y Dios levanta a Moisés. Tú puedes ver la situación por la que estaba pasando Inglaterra y Dios levanta a William Tyndale o a Carlos Spurgeon. Tú ves la situación en Estados Unidos cuando hablan de avivamientos y Dios pone a Jonathan Edwards, en la India a Amy Carmichael, o en la China a Gladys Howard. Y realmente no es que tengan un método especial estas personas que fueron parte de esos avivamientos. Simplemente, ellos fueron instrumentos en las manos de Dios. O sea, haz a un lado los métodos, haz a un lado las tácticas, haz a un lado los números y deja que Dios sea el que se encargue de los resultados. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora, muchas veces nosotros escuchamos hasta el cansancio el nombre de Pedro en la Biblia, porque Pedro es el más escandaloso, como que es el más impulsivo, pero si tú te das cuenta, el primero en evangelizar a su hermano fue Andrés. Andrés fue el que llevó a Pedro delante de Jesús y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y en el siguiente versículo nos dice, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret. Entonces hay una relación entre lo que está haciendo Andrés, aunque Andrés se menciona muy poco en la Biblia, con lo que está haciendo con su hermano Pedro. Pedro después se vuelve muy conocido por las cosas que hace y Andrés como que desaparece. Luego vemos a Felipe, que también sigue a Jesús, pero Felipe encuentra a Natanael, posiblemente eran amigos, él va con Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés de la ley. O sea, él está hablando acerca de Jesús. Y muchos de ustedes que están el día de hoy aquí, tienen que ponerse a pensar, ¿cómo fue que llegaron aquí a la congregación? ¿Tú viste un anuncio en internet? ¿Viste algo en la televisión? ¿Escuchaste algo en internet, en la radio? ¿Cómo llegaste aquí el día de hoy? ¿Hubo un vecino que te estaba fastidie y fastidie y te decía que leyeras la Biblia? ¿Hubo un familiar que todo el tiempo que te encontraba iba y te decía, vamos, tienes que leer la Biblia? ¿Hubo alguien que te trajo aquí? ¿Podría ser que alguien escuchó algo en la televisión o en la radio y posiblemente se te prendió el foco y buscaste un lugar donde congregarte? Pero el porcentaje es muy pequeño. Y el porcentaje de personas que han llegado a la congregación porque un hombre, un familiar, un compañero de trabajo te invitó y casi casi te obligó a que vinieras a la congregación es muy alto. Ese porcentaje es muy grande. Si tú lees en el libro de Hechos, ves cómo Cornelio, cuando recibe a Pedro, dice que él había invitado a sus parientes y a sus amigos más íntimos para escuchar lo que Pedro tenía que decir. O sea, Cornelio se encargó de ir y hacer la invitación. Tú encuentras en Hechos cuando Pablo le dice al carcelero que no se haga daño porque todos los presos están ahí. Cuando Pablo le dice al carcelero, porque el carcelero pregunta, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Entonces dice que va a su casa y es bautizado con toda su familia. En el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús tiene el encuentro con el endemoniado gadareno, después de que el endemoniado está sentado, vestido y en su juicio cabal, le ruega a Jesús que le permita ir con él en la barca. Pero Jesús le dice, no, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios y cómo ha tenido misericordia. Entonces el endemoniado no fue a su casa, desobedeció a Jesús. Dice que se fue a Decápolis. O sea que se fue a 10 ciudades a contar las cosas que Jesús había hecho en su vida. Y empezó en cada una de esas ciudades a decir qué era lo que Jesús había hecho. Entonces vemos una relación como cada una de estas personas, en el momento en que conoció quién era Jesús y lo que podía hacer, empezó a ir y a decir qué era lo que Jesús hacía. No es que Jesús le dijo al endemoniado, ahora vas a tener una nueva táctica, ahora vas a tener un nuevo método, ahora tú te vas a encargar de ir y tener 12 discípulos como yo, y te vas a ir a tal lugar y así vamos a ir haciendo crecer a los discípulos. O sea, realmente Jesús solamente le dijo, ve a tu casa y cuenta en tu casa cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Pero él fue por cada una de las ciudades diciendo lo que Jesús ha hecho el día de hoy. Entonces realmente Dios no utiliza métodos. Dios utiliza hombres y mujeres que le estén buscando de corazón perfecto. En 1980, en agosto, murió mi mamá. Y a causa de eso nosotros tuvimos que salir de un pueblo de Oaxaca y tuvimos que irnos a vivir a Tehuacán. Para 1981, nosotros ya estábamos instalados en la ciudad de Tehuacán. Y en 1981 también llegó un pastor de California y empezó una congregación en la ciudad de Tehuacán. 20 años después, este pastor estaba pastoreando una iglesia aproximadamente de 50 personas. Pero su esposa iba a mi casa. Estamos hablando de 20 años después. Yo vivía en una colonia, una de las colonias más peligrosas de Tehuacán. Ahí cerca de mi casa había una banda, cerca de 300 pandilleros. Realmente era muy peligroso que la gente llegara a esa colonia. Y la esposa del pastor, que es mi suegra, lo que hacía es que se iba a orar con mis hermanas. Se iba por las calles, calles horribles, no había pavimento, no había adoquines, no había nada. O sea, la verdad es que Tehuacán es semidesértico. Si tú alguna vez has visto tornados en las películas, tornados, torbellinos de agua, en Tehuacán es lo mismo, pero es polvo, no es agua. Tú ves láminas, ves basura, ves ropa, ves un montón de cosas en esos torbellinos. Ahora no tanto porque ya ha sido pavimentando la ciudad, pero anteriormente, hace 20 años, la verdad, todo era polvo en Tehuacán. Entonces, mi suegra se iba y se ponía a orar en esa colonia y otras colonias ahí alrededor con mis hermanas, porque la verdad es que la situación estaba muy complicada. Los jefes de esa banda eran mis amigos, solían ser mis amigos, pero llegó al punto en que se volvieron tan insoportables que uno de ellos era ya tan insoportable y tan fastidioso que ya no lo aguantaron, y un día alguien sacó una escopeta, se la puso en la cara y lo mató. Luego otro de mis amigos, que se llamaba Oscar, un día estaba teniendo una sobredosis, y cuando su esposa se dio cuenta que estaba teniendo una sobredosis, lo que hizo fue agarrar a sus hijos y se fue. O sea, ni su esposa ya lo quería vivo y dejó que se muriera. No llamó a la ambulancia, no llamó al doctor. Y la gente se dio cuenta de cómo fue la situación. Y otro de mis amigos, que también era parte de esa banda, era como que los principales jefes de esa banda, igual también lo mataron. Entonces el pastor Jaime y su esposa seguían en Tehuacán con la congregación. Pero llegó el punto en que la iglesia que le estaba apoyando económicamente les dijo: ya transcurrieron muchos años aquí y no vemos que la iglesia crezca. Les vamos a proponer que se vayan a Rusia para que nosotros podamos apoyarles económicamente. Y si deciden no irse a Rusia, lo que va a suceder es que nosotros ya no les vamos a poder apoyar económicamente. O sea, lo pusieron entre la espada y la pared, pero Pastor Jaime llegó a la conclusión de que si Dios lo trajo a México, obviamente Dios lo tenía que sacar de México, y dijo que se quedaba en Tehuacán. Entonces le cortaron el apoyo económico. Meses después, sucede que Heriberto Hermosillo, como ya conocía al Pastor Jaime, le dice que tenía planes de irse a Chicago y que si él podía hacerse cargo de la iglesia de Cuernavaca. Pero también en ese momento Resulta que le estaban diciendo que si se podía hacer cargo de la iglesia de Querétaro. O sea, ya ahí tenía dos decisiones que tomar. ¿Y cuál decisión crees que tomó? Se vino a Cuernavaca. O sea, yo la verdad, si tuviera que escoger entre Cuernavaca o Querétaro, yo no me vendría a Cuernavaca. Yo me quedaría en Querétaro. O sea, todo el tiempo que he estado en Cuernavaca es te bloquean esta calle, te bloquean la otra calle. Es un caos. Pero tomaron la decisión de venirse a Cuernavaca, se vino a meter. Se ve que le gusta la mala vida porque se vino a meter debajo de una carpa horrorosa donde siempre estaba haciendo un montón de calor. Él que padece riesgo de cáncer de la piel vino y se vino a meter acá. No recuerdo cuántos años estuvieron en esa carpa, pero la verdad es que una de las cosas que yo he visto es que realmente el pastor Jaime lo que ha hecho desde que llegó a Cuernavaca es enseñar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. O sea, con todos los defectos y virtudes que tú le puedas encontrar, lo que él siempre ha hecho es darte todo el consejo de Dios. Yo no lo he visto que él esté manipulando a la gente, no he visto que él esté promoviendo nuevos métodos, no he visto que él esté promoviendo nuevas técnicas para que la gente venga y llene la congregación. Por eso, recalcando lo que dice el pastor Chuck Smith, el hombre busca mejores métodos, pero el método de Dios es el hombre y Dios busca los mejores hombres. Entonces, sigue leyendo tu Biblia, sigue estudiando la palabra de Dios y sigue confiando en lo que Dios puede hacer y no en las cosas que el día de hoy nos están ofreciendo por todos lados. Ahora regresamos a San Marcos, nos dice versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Ok, ahora nos vamos a enfocar en esa multitud que está rodeando a Jesús, porque de alguna manera esa multitud, lejos de que ayude, realmente solamente está estorbando. Vamos a ver en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, versículo 38, ¿qué es lo que caracteriza a esa multitud? Versículo 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Bueno, si ya llegaste a Éxodo, ahora vámonos a Números, capítulo 11. Números 11, versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve en nuestros ojos. Ahora, si tú te das cuenta, salió el pueblo de Israel, pero también se mezclaron con ellos cierta multitud. ¿Y qué es lo que representa esta multitud en esta parte de la Biblia? Porque lo vamos a estar viendo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, esta multitud que tiene un papel dentro de todo esto. Bueno, en primer lugar, vemos que la multitud aparece como alguien que empieza a contagiar a los demás, con sus quejas, con su curiosidad, porque realmente la multitud que había salido con los israelitas solamente salió con ellos por curiosidad, porque ellos habían visto los milagros, ellos habían visto las cosas que habían sucedido en Egipto y dijeron, pues, vamos con ellos. Entonces se mezclan con los israelitas, pero posteriormente ellos terminan siendo un estorbo para los israelitas. Y el día de hoy, dentro de la congregación, también te vas a encontrar con una multitud que muchas veces, lejos de que sean personas que están ayudando, que sean una bendición dentro de la congregación, realmente solamente están estorbando. ¿Qué es lo que hacen? Que buscan milagros, quieren ver sanidades, quieren ver señales. Y de alguna manera, nada es suficiente. Van de una iglesia a otra buscando nuevos predicadores, buscando nuevos conferencistas, y nunca tienen un compromiso sólido con Jesús. Como que eso es algo que caracteriza a esa multitud. Si hay algo más divertido que hacer domingo, si hay algo más divertido en otra congregación, mejor se van a ese lugar. Porque realmente todavía no tienen un compromiso de verdad con Cristo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso? Porque hasta a Jesús le sucedió que se encontraba con multitudes. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, nos dice que Jesús había alimentado milagrosamente a 5,000 personas y después de haberlas alimentado, se alejó en una barca y se fue a orar a un lugar. Y cuando la multitud se dio cuenta que Jesús ya no estaba ahí, fueron y le buscaron. Y cuando le encontraron, le dijeron: Maestro, ¿cuáles son las obras de Dios para que las pongamos en práctica? Y Jesús le responde a esa multitud: que conozcan al Hijo del Hombre. Y entonces, la gente que había visto esos milagros que Jesús había hecho, empieza a retar y a cuestionar a Jesús. Ok, pero ¿tú qué milagros haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, pero ¿tú qué haces? O sea, no había transcurrido ni siquiera un día en que habían sido alimentados con unos cuantos peces y unos cuantos panes, y al siguiente día estaban cuestionando a Jesús. Ajá, ¿y tú qué haces? ¿Qué milagros haces? ¿Qué señales para que nosotros creamos en ti? Pero obviamente eso es algo que caracteriza a las multitudes. Conozco gente que siente que en México no hay predicadores dignos de sus oídos. Y viajan constantemente a Guatemala y luego regresan porque aquí en México no hay nadie que sea capaz de enseñar la Biblia. Y así se la pasan. Y se van a Guatemala y escuchan y regresan. O sea, alguien que realmente no tiene un compromiso verdadero con Jesús. O sea, ¿qué tipo de persona o qué tipo de bendición puede ser esa persona dentro de la congregación? Que lo único que hace es en la congregación cuestionar, murmurar, quejarse. O sea, ¿qué puedes sacar de bueno de alguien así? Pero bueno, eso es obviamente parte del paquete. Entonces, el día de hoy tenemos que analizar esto y empezar a preguntarnos con cuál de estas personas yo me puedo identificar. Ahora, por último vamos a analizar la situación de los escribas y fariseos. Versículo 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahora vemos que este último grupo es uno de los grupos más peligrosos, porque realmente tienen una apariencia espiritual, conocen todo el vocabulario cristiano, saben cómo saludarte, cuando tú los ves hasta te conmueve tanta espiritualidad, pero interiormente su corazón está lleno de contención. Tú puedes encontrarte con gente que te salude, te dé un beso en la mejilla y te diga: Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. Pero que esa misma persona, en cuanto tú caminas 5 o 10 pasos, termine por aborrecerte. O sea, ese tipo de cosas las aprendemos con el paso de los años. Y si te lo digo es porque muchas veces yo me he dado cuenta que yo soy esa persona. Yo soy ese fariseo que ya sabe el lenguaje cristiano, que ya sabe el saludo cristiano, que ya sabe esto, que ya sabe el otro. Y a través de los años tú vas acumulando todas esas cosas, conoces todas las costumbres, todos los hábitos, todo ese conocimiento, y terminas por ser un fariseo como yo. Y ese realmente es un grupo muy peligroso, porque constantemente están murmurando de lo que hace Jesús, constantemente están amenazando, constantemente están inconformes con la forma en que Jesús hace las cosas. Y podemos ver muchos ejemplos en la Biblia de cuáles son las cosas que caracterizan a estos escribas y fariseos. Cuando Mateo sigue a Jesús, dice que hace un banquete para sus amigos, publicanos y pecadores. Y la primera pregunta que hacen los escribas y fariseos es, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Jesús en el capítulo 23 nos dice que en la ley de Moisés se sientan los intérpretes de la ley, los escribas, y que todo lo que nos digan que lo guardemos, que lo hagamos, pero que no hagamos como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Y a veces nosotros podemos ser muy buenos en criticar a otros y en decirles cómo tienen que hacer las cosas, pero nosotros no lo estamos haciendo. Solamente estamos condenando y estamos juzgando y estamos murmurando de cómo se comportan todos los demás, pero no nos estamos fijando en lo que nosotros estamos haciendo. Estamos viendo la paja del ojo que está delante de nosotros, pero no nos damos cuenta de la viga que tenemos nosotros en nuestro ojo. Y es así como muchas veces formamos un carácter de fariseo. Pero ¿sabes cuáles son las buenas noticias? Que aún para los escribas y para los fariseos hay esperanza. Y vamos a ver, para concluir, el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una persona era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos, se me juzga. Ahora vamos a capítulo 26, versículo 4. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? O sea, él está recalcando el tipo de persona que era antes de conocer a Jesús. Una vez que él conoce a Jesús, su vida cambia completamente. A veces tenemos que identificar en dónde estoy parado yo, porque es muy fácil que yo pueda ver los pecados de los demás y decir, ese necesita a Jesús. Y no darme cuenta que yo soy un fariseo y el más necesitado del perdón de Jesús. Después el apóstol Pablo narra y dice cómo fue su conversión. Dice que él iba persiguiendo a la iglesia. En eso se le aparece una luz en el cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y dice, pero levántate y te diré qué es lo que tienes que hacer. Y es ahí en donde nosotros nos damos cuenta que el cristianismo, si tú quieres llamarle una religión, es ahí donde se diferencia de todas las demás religiones. Porque Jesús, teniendo a Pablo derribado en el suelo, Jesús puede cortarle la cabeza, Jesús puede decir, ¿sabes qué, Pablo? Hasta aquí llegó tu persecución, hasta aquí termina todo contigo. O sea, ¿qué más necesitas? Pero ¿qué es lo que hace Jesús? Muestra misericordia con Pablo. Por ejemplo, si tú lees en Lucas la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo, cuando se da cuenta que ha pecado contra el cielo, dice, regresaré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. El padre está esperando a este hijo y cuando lo ve, le pone un vestido nuevo, le quita esas ropas apestosas, le pone calzado, le pone un anillo y le hace un banquete. Lo recibe, dice que mata al becerro gordo y lo recibe. Y si nosotros estuviéramos hablando del Islam, estaríamos hablando de un padre que tendría la autoridad y que tendría el derecho de decidir si perdona o no a su hijo con una espada en la mano. Y si el papá decide perdonar a su hijo, por lo menos tiene que castigarlo durante 20 años haciéndolo su esclavo, porque ese hijo manchó la reputación de la familia. Es así como funcionan muchas de las religiones en el mundo. Y vemos en el cristianismo que que tú hiciste todo tipo de desastre, todo tipo de cosas, y cuando tú te acercas a Jesús, ¿qué es lo que hace Jesús? Te recibe con los brazos abiertos. ¿Y qué te pide? Nada, nada más que te arrepientas y que no peques más. Y como empezamos este estudio diciendo, el título era, todo aquel que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces ponte a analizar tu vida y ve en dónde estás parado. ¿Eres tú ese paralítico? ¿Eres tú uno de esos cuatro que acostumbra a ir y buscar a gente que necesita a Jesús? ¿Eres tú uno de esos de la multitud que todo el tiempo está quejándose, que todo el tiempo está murmurando? ¿Eres tú uno de esos escribas y fariseos? ¿Quién eres? Analiza tu vida y recuerda que cualquiera que sea tu caso, Jesús nos dio una promesa. Yo no le echo fuera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy. Te damos gracias porque podemos echar mano de esa promesa de que si nosotros venimos a ti, tú no nos echas fuera, Señor. Y puede haber muchas razones en las cuales tú podrías rechazarnos por todas las cosas que nosotros hemos hecho. Pero confiamos en tu amor y en tu misericordia, y aquí estamos rodeados de debilidades, rodeados de pecados, y los ponemos delante de ti, Señor, porque conocemos que solamente tú puedes lidiar con cada una de esas cosas. Y cuando ninguna otra cosa ha sido suficiente, vemos que la cruz ha sido suficiente, Señor, y es ahí donde nosotros venimos delante de ti. Te pedimos y te damos gracias todo esto en el nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.